Canarias.
Estar informado.
4.808 es la cifra, el número del desastre. 4.808 son las personas que han perdido la vida en lo que va de año intentando cruzar la ruta canaria. Los datos los ha ofrecido este miércoles la asociación Caminando Fronteras. 32 muertes cada día, una muerte cada 45 minutos. Un auténtico drama que sigue constatando que la ruta canaria es la más mortífera del mundo, algo que también ha señalado Naciones Unidas. En solo 5 meses nos aproximamos al recuento de 6.007 muertos que dejó todo el año pasado, el año 2023. Escuchamos la valoración de los datos de Elena Maleno, portavoz de Caminando Fronteras.
Estamos ante unos datos de la tasa de supervivencia más baja que hay en el mundo entero en una frontera, y esto es insoportable para cualquier estado democrático. Lo que estamos viendo es que no se activan medios de búsqueda y rescate en una de las zonas con más riesgo, y tampoco se está colaborando con los países terceros para proteger el derecho a la vida.
El dato llega solo horas después de conocer el principio de acuerdo alcanzado entre Canarias y el Estado para la modificación legislativa del artículo 35 de la Ley de Extranjería, es decir, para el reparto de menores de forma obligatoria entre el resto de autonomías españolas. Hoy el presidente regional, Fernando Clavijo, ha analizado un acuerdo, dice, ilusionante, aunque todavía está por cerrar.
Tenemos un principio de acuerdo, no está ultimado, hay... Insisto, pues ahora mismo pues en la parte del gobierno de Canarias, en este caso el Partido Popular, está analizando el texto, porque al final una cosa es que los gobiernos tengamos ese principio de acuerdo, creo que es esperanzador. Como en todos los acuerdos, no es lo que a nosotros nos hubiese gustado, pero tampoco es lo que pretendía el gobierno de España, con lo cual en ese proceso de trabajo hemos conseguido llegar a un texto que...
Comentaba Clavijo que el Partido Popular era el encargado de analizar el texto del acuerdo. Hoy en el Parlamento de Canarias, el presidente de los populares canarios, Manuel Domínguez, amenazaba con dejar caer el principio de acuerdo si el ministro socialista Ángel Víctor Torres se empeñaba en tensar la negociación con el resto de formaciones.
Sí, reconozco el esfuerzo de Ángel Víctor Torres por querer reventar las negociaciones. Si se le ocurre llevar al Consejo de Ministros cualquier tipo de documento que no está acordado con el gobierno de Canarias porque faltan flecos, ¿me puede usted garantizar hoy que habrá financiación suficiente para los MENA cuando sean derivados a otras comunidades autónomas? ¿Me puede garantizar usted que habrá la declaración de emergencia en las comunidades autónomas para que se pueda llevar a cabo? No existe. Por lo tanto, no hay documento cerrado. Si no convocan la conferencia de presidentes y si no convocan la conferencia de menores, no tomaremos acuerdo.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias, y cuando es la 1:51 de la tarde te cuento la previsión meteorológica. Miércoles marcado por cielos nubosos y posibles lloviznas. Un respiro en las horas centrales y vuelta a la inestabilidad por la tarde-noche. No se descartan incluso precipitaciones moderadas en las islas más montañosas. Los vientos seguirán siendo alisios. Esta será la dinámica de este miércoles en el archipiélago, que además registrará un ligero aumento en las temperaturas máximas. Serán de 26 grados en la isla de La Gomera, mínimas por su parte de 16 en Valverde del Hierro.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Un minuto y conocemos un nuevo caso del drama habitacional que viven los ciudadanos de las islas y especialmente los más jóvenes.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en urologiayandrologia.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Tres meses viviendo en un barranco. Esta es la situación que han atravesado Naivet y su pareja de 23 y 19 años tras no encontrar una vivienda a un precio razonable. Ahora viven en una habitación compartida, algo insuficiente, ya que no tienen intimidad ni privacidad, pagan un precio abusivo y cuentan con poca calidad de vida. Ya hablamos con ellos. ¿Qué tal, Naivet? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Naivet, ¿cómo han sido estos últimos meses en los que ustedes, tanto usted como su pareja, han tenido que afrontar situación de calle?
Han sido, la verdad que han sido bastante complicados. El hecho de bueno, como salió en el periódico hoy sobre la situación de mi mujer, estuvimos tres meses en situación de calle, quedándonos en un barranco, aguantando de que la policía nos echara de la propia calle. Y lo único que hemos llegado, al caso de que he ido siempre a servicios sociales para pedirle ayuda y una vivienda, que es lo único que yo le solicito a servicios sociales, y como no me querían ayudar, pues ya tuve que llegar y tuve que ponerlo en manos de servicio de prensa y medios de comunicación.
¿Ustedes en qué situación se encuentran ahora?
Mira, ahora mismo actualmente, gracias a Dios, pues estoy trabajando y pude alquilarme una habitación, pero vamos, básicamente yo necesito mi vivienda, porque no es lo mismo tener una vivienda para mí, para mi mujer y para mi hijo, que estar viviendo en una situación de que estamos en una habitación, estamos alquilados, estamos viviendo con otra persona. No tenemos intimidad, no tenemos, por lo menos, bueno, no estamos en la calle, pero estamos en una situación de que estamos ahora mismo de por así decirlo, como de prestado.
Estos últimos meses, además, ustedes han estado también en un recurso habitacional, o sea, en una habitación, en un piso, en una vivienda de parte de su familia. ¿Cómo afrontaban esto y por qué decidieron dejarlo?
Porque resulta ser que nosotros estuvimos en casa de mi familia antes de vernos en situación de calle. Pero ¿qué pasa? Que mi familia, pues, es una casa muy pequeña para tanta gente. Es una casa de tres habitaciones y hay 11 personas viviendo dentro de esa casa. Entonces, como comprenderás, pues, no es muy fiable el sentido de estar en un suelo, ¿me entiendes? Tantas personas en un solo domicilio, pues.
Entonces, ¿ustedes han mantenido algún contacto desde que usted ha conseguido una habitación de alquiler? ¿Ha mantenido algún contacto con la administración?
Sí. Yo le dije a servicios sociales que ahora mismo había mantenido encontrado una habitación en la cual, en la habitación, estoy pagando 350 euros, ¿sabes? Con agua y con luz. Pero estamos pagando por una habitación casi lo que salía antiguamente una vivienda. ¿Me entiendes? Porque antiguamente encontrabas viviendas de dos y tres habitaciones por 350 euros. Ahora estoy pagando 350 euros por una habitación. ¿Sabes? Entonces,
no le han dado ninguna alternativa, entiendo.
No nos han dado ninguna alternativa. La única alternativa que nos dieron fue una ayuda de alquiler en plan, nos dieron un bono de 3.000 euros para el alquiler social, que todavía estamos esperando a que nos... Ya lo tramitamos, estamos esperando a que nos den el visto bueno. Pero vamos, prácticamente nos dicen que ayuda al alquiler social, pero que tenemos que buscar el domicilio nosotros mismos y muchos jaleos.
Sin llegar al extremo de vivir en situación de calle, ustedes saben que esta situación que viven ustedes también es compartida por mucha gente joven de la isla que intenta arraigarse una vida independizada, sí. y no puede. ¿Ustedes tienen contacto con gente con una situación similar a la suya?
La impresión que dejan en común es que nosotros los jóvenes y la gente de aquí de Canarias estamos en situación de que cada vez son más gente, más jóvenes en situación de calle, te siento, ¿sabes? Entonces no es justo de que ellos se encarguen de hacer eso, ¿me entiendes? O sea, que vale que todo el mundo tenemos derecho, pero no es lo mismo.
Pues Naivet, muchas gracias por atendernos.
Nada, gracias a ustedes.
En materia de sostenibilidad, contarte que hoy en Canarias se han presentado los primeros camiones eléctricos en el sector de distribución en el archipiélago. Se trata de una iniciativa que permitirá evitar la emisión de 100 toneladas de CO2 al año, que es lo que consumiría un vehículo convencional que funciona con gasoil al recorrer 1 millón de kilómetros. Jesús Toro, director general de Lidl, asegura que gracias a estos vehículos están marcando un hito significativo en el sector.
Desde hace algunas semanas esto ya es una realidad. Ya tenemos los camiones eléctricos funcionando y suministrando con normalidad en la isla de Gran Canarias. Y además, estamos trabajando ya en una segunda fase, donde de la mano del grupo Armas Transmediterránea podamos llegar a otras islas en el archipiélago canario.
La información continúa en cope.es. Sigues ahora con todo lo que te interesa a Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Que equivale a lo que...